publicó recientemente en Plot, una pequeña editorial, pequeña, no estoy seguro de qué tan pequeña.
Pequeña.
Sí, es pequeña editorial de España. Su novela Amarillo, una novela que es la que motiva o explica por qué está Félix aquí. Félix, entre otras cosas, es un tiene antes dos novelas, ¿no? Tienes Félix dos novelas previas. Yo lo conocí en la Feria del Libro anterior porque es un entusiasta del blog y es un teórico de la comunicación en la red. Ya verán y explica en buena parte su obra. Esta novela, que es una especie de collage manejado con recursos de todo, con todo tipo de recursos, que básicamente hace una memoria de un amigo muerto, que es como una reconstrucción y no lo es como volver a vivir con alguien que sigue teniendo la misma edad que tenía Félix hace 20 y pico de años, algo así, ¿no? Guarda en común con Pablo Ramos, quien está a su derecha, que la última novela de Pablo, La ley de la ferocidad, en cierta forma también es un collage, ¿no? Uno lee ese largo velorio que es esa hermosa novela y encuentra como ese recurso, hay cosas que ese narrador plantea como escritas posteriormente, recuerdos, mezclas de historias de familia, y la misma desconexión de ese personaje torturado regresando a encontrarse con su padre. Pablo Ramos escribió anteriormente La ley de la ferocidad, ¿no? No, esta es La ley de la ferocidad, anterior es
El origen de la tristeza,
que es una novela, la llama Pablo, son tres historias con vasos comunicantes, también muy bonitas, donde establece ya el personaje, es en cierta forma, yo no sé, él ya nos lo dirá, lejana o cercana, el personaje de La ley de la ferocidad que vuelve a aparecer ya maduro, ya en cierta forma triunfador, ya un poco Pablo Ramos, ya un poco no ese niño muchacho del viaducto, ese territorio de la imaginación o de la mitificación de la infancia y juventud de Pablo. Pablo además es poeta, ya nos hablará un poco de su obra también. Por último, a mi izquierda tenemos a Evelio Rosero, ¿no? Uno de nuestros más grandes escritores. Ustedes conocen muy bien la obra de él, o saben más o menos su itinerario literario. Tiene la trilogía Primera Vez, compuesta por tres novelas muy de tema que tendrían que ver con el tema de esta tarde. Son novelas que hablan de la infancia, de la adolescencia, del crecimiento, del colegio, de los primeros amores y las primeras muertes también. Evelio, por supuesto, tiene una obra muy amplia, ha ganado importantísimos premios, ha ganado el Norma Fundalectura, pues para no mencionar una cantidad de premios nacionales que ha ganado, el Norma Fundalectura, que es un premio latinoamericano, y recientemente con Los Ejércitos, otra gran novela, una novela que pone en orden la que se llamó en Colombia La novela de la violencia, que necesitaba un escritor del pulso de Evelio para comenzar a ser contada. Con Los Ejércitos ganó el premio Tusquets de novela, el premio latinoamericano. Esos son nuestros tres invitados, y el tema que nos reúne es la autobiografía en la novela o como novela. Es evidente que toda literatura implica de por sí una máscara, ¿no? Pero también implica una experiencia personal, mucho de autobiografía, y no, hay escritores que sostienen que escribir sobre su propia biografía no es válido, que no es importante, ¿no? Que hay que escribir sobre otras cosas, pero no nos explican muy bien cuáles son. Evidentemente la literatura es una experiencia personal, pero estos autores han convertido esa experiencia en algo un poco más elevado, más elaborado, y nos hacen propuestas que van más allá, no son ni autobiografías. En el caso de Pablo es una novela, evidentemente, que tiene mucho de autobiográfico. En el caso de Félix es más experimental. En el caso de Evelio hay una experiencia, si Evelio me corregirá, si no volvió a tocar esos temas, porque Plutón no me parece que sea una novela tan autobiográfica después de que hizo la trilogía inicial. Entonces, bueno, sobre esos temas vamos a empezar a tratar de establecer un diálogo donde dejemos claro hasta dónde llega lo autobiográfico, dónde comienza las otras experiencias que podemos contar sin que se consideren como autobiografía. Es muy difícil tal vez a separación, pero vamos a intentarlo. Félix, comenzamos con Félix, que es nuestro hombre experimental en el tema y que nos va a contar un poco. Primero quisiera que les explique un poco qué es Amarillo muy rápidamente, ¿no? Y por qué se propuso hacer una novela tan abiertamente autobiográfica y que al mismo tiempo no lo es.
Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por haber venido esta tarde aquí a compartir este rato con nosotros, que espero que sea lo más agradable posible. Yo creo que no puede haber literatura sin autobiografía, porque difícilmente lo que uno siente sobre el amor, sobre la vida, sobre sus propios sentimientos, es alienable, o sea, lo puedes sacar de ti mismo. Yo creo que uno tiene que contar lo que él mismo siente y creo que esa es una manera estupenda de llegar a los demás, ¿no? Cuando uno cuenta, en mi caso, en el caso de Amarillo, es un libro sobre un amigo que se suicidó, Daniel Morcinski, que acaba de llegar, hizo la fotografía de la solapa de mi libro, por cierto. Bienvenido, Daniel. Es un libro que habla de un amigo que se suicidó, que vivíamos juntos, que habíamos sido amigos desde siempre, desde niños. Y no es un libro fácil, o sea, quien piense que la autobiografía es un género fácil, que lo único que tiene que poner uno es ponerse en el ordenador y soltarlo, pues anda bastante equivocado. Seguramente escribir de uno mismo es más complicado que escribir de un personaje del que no sabes nada. Y este libro, en concreto, a mí me ha llevado muchos años a hacerlo, a encontrar el tono, saber qué es lo que quería contar y saber qué es lo que quería decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces se habla de que la autobiografía es un género menor o un género menos interesante porque el material lo tiene uno mismo. Pero no basta con tener ese material. ¿No se oye? Empieza. Lo siento. No, estaba diciendo que escribir autobiografía no es más fácil que escribir ficción pura, o lo que se entiende por ficción pura, o de personajes que sean meramente imaginarios. Porque aunque uno tenga el material, aunque trabaje con su propia vida, con lo que le ha pasado a él, lo que le ha sucedido a él, elaborarlo tiene una complejidad igual o mayor que escribir ficción pura. En mi caso, todos los personajes que aparecen en el libro son reales y hay cosas muy duras. Por ejemplo, pues bueno, uno de los personajes es la novia de mi amigo por la que supuestamente se suicidó. Entonces yo tenía que escribir de esa relación. Y eso, aunque parezca que es fácil porque yo lo tengo a mano y lo cuento, pues realmente es muy difícil porque enseguida tocas a otro, ¿no? Entonces yo creo que como punto de partida, esto de decir que la autobiografía no es más fácil que el resto de la ficción es un buen punto para que sigan hablando Pablo y Evelio. Y discúlpenme.
Sí, a propósito de eso, hay como un cierto pudor, Pablo. No, ayer hablaba de eso, Alan Pauls hablaba de eso ayer, de ese pudor que hay, ¿no?, en la intimidad, ¿no? Cuando uno asume, como lo has asumido tú, digamos que hay un límite muy estrecho entre lo que narras y la posibilidad de que esa sea tu vida, ¿cómo manejas esos límites?
Sí, no, yo no sentí ese problema porque lo que yo escribo es absolutamente ficción. A mí me parece que esto de la autobiografía es una... La literatura puede ser autorreferencial de alguna manera. Hoy hablaba con los chicos del Renata, que hicimos un taller. Hay algo que dijo Sartre que a mí me parece muy esclarecedor, ¿no? Él dijo, un escritor dinamita su vida y construye con los escombros de su biografía los ladrillos de su literatura. El proceso inverso no verifica. Es una estupidez imaginar que dinamitando la literatura de un escritor van a construir los ladrillos de su biografía. O sea, nadie va a encontrar en la ley de la ferocidad detalles de mi vida privada. Es absurdo pensar eso. Van a encontrar un mapa profundo de mi alma. La vivencia de una realidad, de la manera en que yo lo viví, no es la realidad. De la manera que yo sentí la realidad y de la manera que yo expreso la realidad. Porque el lenguaje en el cual expreso esa nueva realidad la convierte en otra cosa. Y los elementos son de ficción. Nunca existió una puta como Andrea en mi vida, pero todas las mujeres están en Andrea. Nunca existió una pecera, nunca envenené peces, pero quizás todas las ilusiones estaban adentro de esa pecera. Hay que entender eso. Carl Gustav Jung decía ahora me olvidé, pero era algo así como lo espiritual, ¿no? lo que queda, esa esencia de lo espiritual, de la vivencia, es lo digno de ser narrado. Y Rilke decía algo más o menos igual. O sea, la autobiografía a mí me parece que es una clasificación que trata de, como decía acá el amigo, de ubicar en un lugar como adrede menor. Yo, por ejemplo, creo que la imaginación de Bukowski es infinitamente superior a la de Tolkien. No me cabe la menor duda, porque para... ¿Ustedes por qué imaginan que Tolkien, todos los que son malos vienen en elefante? Porque tenía un miedo a los musulmanes, terrible. Porque Gabriel es un personaje que salió de mí, pero la madre de Gabriel también es un personaje que salió de mí. Y la puta también es un personaje que salió de mí. Todos esos personajes son autobiográficos. Ahora lo más autobiográfico que estoy escribiendo, lo estoy terminando ahora, que es una novela desde la voz, en primera persona, desde la madre de Gabriel. Y voy a decir que todo eso me pasó en la vida. O sea, yo fui mi madre, pero de alguna manera ahora estoy siendo mi madre. Claro que tengo visualizada a mi madre y tengo visualizada a un montón de personas que voy prestándole cachitos para mis personajes, pero mis personajes están en función de una historia y la historia está en función de algo que ya no puedo más, como hablaba de este tema de suicidio, algo que no puedo sostener más en mi alma y que necesita ser contado en términos poéticos. No puedo ir por la calle diciendo mi mejor amigo lo mató la policía, mi madre intentó suicidarse, mi padre era un borracho violento, porque no me sirve de nada, es solamente lamentación. Yo tengo que construir una historia para poder mirar quién era yo, porque existió esa madre, ese amigo muerto, ¿y yo quién era en ese lugar? Porque se tiende a creer que la literatura que nos reúne en este momento, esa palabra autobiográfica, tiene un costado jodido que es pensar que es egocéntrica esa literatura. Y es justamente lo contrario, es un acto, como digo, un acto enorme de valentía, de sinceridad. De alguna manera el arte tiene que volver a ser un acto de sinceridad. Y creo que es... En el último reportaje a Sartre le preguntan ese autorretrato de los 70 años. Y dice, Sartre, si usted escribiera una novela ahora, ¿cómo la empezaría? Y él dijo, yo la empezaría, me llamo Jean-Paul Sartre, pienso esto, ¿no? A mí eso me partió la cabeza.
Bueno, después seguiremos, hay una serie de temas ahí que están abiertos. Evelio, que no se ha planteado... O sí, no sé, tal vez no lo dirá, él no se ha planteado como un autor, ninguno de ustedes se plantea, salvo Félix. Félix sí abiertamente en amarillo se plantea como un autor que está utilizando su vida directamente casi traspuesta ahí, tal vez casi puesta una sobre otra, de una manera autobiográfica, pero al mismo tiempo de una manera completamente literaria, con una construcción absolutamente literaria. El caso de Pablo pues es más bien lo contrario, es una construcción literaria, que en la cual evidentemente se filtrarán y se filtran elementos de su propia existencia. Lo mismo sucede con el caso de Evelio. Tenemos dos autores, por decirlo, por los ejemplos que estamos tomando, muy literarios y uno más descaradamente autobiográfico. Tal vez sería la manera como ir ubicando un poco la charla. Me corriges, Evelio, si no es así. Si la trilogía y más o menos, por ejemplo, Cuchilla, que es un libro que también como que recuerda tus épocas del colegio, o sea, es como un personaje tomado de esas épocas, es como... como una reflexión sobre tu propia experiencia inicial de vida.
Bueno, la verdad es que a mí me causó cierto asombro el ser convocado a una charla sobre la autobiografía como novela, porque sinceramente no he desarrollado en mi trabajo literario todavía una obra autobiográfica, y porque considero además que cualquier escritor en el mundo, desde Homero, es de una u otra manera autobiográfico, porque evidentemente todos nosotros reflejamos cuando escribimos aspectos esenciales de nuestra vida que nos han remecido, en fin, que nos han impregnado, que nos han conmovido de tal manera que decidimos escribirlos. Pero ya pensándolo más con los días antes de este encuentro, me pareció interesante porque me hizo reflexionar alrededor de mi propia obra desde el punto de vista de la autobiografía. Pienso, por ejemplo, en obras grandes de la literatura universal como A la búsqueda del tiempo perdido, que sí puede ser una autobiografía novelada, una novela basada en la vida de ese gran autor, Proust, en El retrato del artista adolescente de Joyce, por motivos que ustedes ya conocen, en fin, grandes obras de la literatura que son autobiográficas y también son novelas, que se pueden leer como novelas. El protagonista, siendo Joyce o siendo Marcel Proust, también es un personaje literario. Otra biografía, por ejemplo, la más reciente, la que todos tal vez hemos leído, la de García Márquez, para mí no puede ser interpretada como una novela. Ya es plenamente autobiografía, crónica, es más directa, es más minuciosa y no tiene el aliento novelístico imaginativo de novelas que sí también han plasmado la vida de sus autores. Entonces es todo esto muy relativo. Yo voy a referirme brevemente a la trilogía novelística con la que empecé a escribir. Mateo Solo, la historia de un niño encerrado en una casa. La novelita es muy breve, transcurre vivenciando la mirada de este niño a través de la ventana, el mundo que ve pasar a través de la ventana. Yo nunca estuve encerrado en toda mi vida, tuve al contrario toda la libertad del mundo. No puedo decir que sea una novela autobiográfica. La novela que sigue, Juliana los mira, es el amor de dos niñas de 10 años, el descubrimiento del erotismo en la infancia, que tampoco tiene una relación muy directa con mi propia vida porque lo descubrí ya en la adolescencia. De manera que hasta allí yo soy un escritor plenamente imaginativo que trabaja más con la imaginación y no con la observación y no con la experiencia, que son los otros elementos a los que se refiere William Faulkner cuando habla de las tres vertientes que pueden determinar la creación literaria: la observación, la experiencia o la imaginación. Con la tercera novela de esta trilogía, El incendiado, sí me propuse ser autobiográfico y aquí quiero comentarles a ustedes mi fracaso. Yo viajé a España cuando tenía 20 y tantos años y ya había dejado de estudiar en la universidad, no terminé la carrera, en fin. Pocos días antes de irme a España, por la calle, vi de un kiosco de periódicos colgando un periódico de esos amarillistas bogotanos donde estaba la foto de un amigo del colegio. Y nada menos que mi amigo estaba allí reseñado como el asesino de las Caleb. Eso fue hace varios años en Barranquilla, él se había venido a estudiar medicina y mi amigo con el que yo estudié segundo, tercero y cuarto bachillerato resultó matando a una abuela, a la mamá y a la hija. Pues supongan ustedes, piensen ustedes en la conmoción de ver a este personaje, este amigo mío con el que yo fui muy amigo durante estos 3 años. Él, Bernardo Rengifo y yo, sentí de inmediato que eso me iba a determinar literariamente y que yo tal vez iba a escribir sobre él. Pues no fui capaz de hacerlo. Intenté, hice varios intentos y no pude ser autobiográfico. El resultado fue una novela, El incendiado, que sí se basa en el colegio donde yo estudié, donde estudiamos, pero no estamos allí presentes para nada. No sé por qué. Seguramente el mismo hecho de escribir, de adelantar la elaboración literaria, me hizo variar los destinos de los personajes y no pude acceder formalmente a lo que se llama autobiografía. Esas son paradojas, ironías de la creación y a mí me ocurrieron de esa manera.
Es curioso, las tres novelas, digamos, que estamos usando como centro de esta conversación, la de Amarillo, la de Ley de la Felicidad, y yo pienso que, porque estuve pensando mucho que era El incendiado sobre la que deberíamos centrar la charla con Evelio, pues hay un hecho fundamental en el centro de esas novelas que es la muerte. La muerte causada por propia voluntad, en el caso de Félix. La muerte natural, o no tanto, del personaje de esa familia que tú recreas, en la que construyes muchas familias, de la novela de Pablo. Y por supuesto el personaje en el centro, en El incendiado, ¿no es cierto? La muerte como el no personaje, ¿no? Yo recuerdo una novela, esa novela póstuma de Albert Camus, Ante la tumba del padre, tal se llama, no recuerdo bien, que decía, comenzaba diciendo, frente a la tumba del padre, pensando que yo en este momento tengo más años que mi padre, que está en la tumba, ¿no? Era una reflexión muy curiosa sobre los muertos que se van, como Andrés Caicedo, el escritor caleño, que sigue teniendo 25 años, ¿no? Todo el mundo piensa en él y sigue teniendo 25 años. Nosotros hemos perdido el pelo, hemos encanecido, éramos de la misma generación. Y bueno, no sé si tuvo mejor destino él que nosotros, ¿no? Es muy curioso, ¿no?
No, iba a comentar que acaba de salir un libro sobre Andrés Caicedo que se llama Autobiografía y que está escrito por otro escritor, ¿no? Tendría que estar aquí para,
sí, claro,
para contárnoslo. Yo creo que la muerte es la propia vida, ¿no? No podemos evitar la muerte. Y yo creo que la literatura, precisamente, si hace algo, es hablar de la muerte. Y cuando uno escribe... Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que decía Pablo de la valentía. Cuando uno se atreve a escribir de sí mismo, también se atreve a estar solo. Es una cosa que decía Orwell. El papel del escritor es estar solo, de alguna manera. Y esa soledad, pues a lo mejor, es también ese reflejo de la muerte, de la evidencia de la muerte, ¿no?
Sí, en la ley de la ferocidad, la muerte es el disparador, ¿no? Y el problema, yo trabajé la muerte ahí como el personaje real de la novela, en realidad. La realidad es el real puede ser el padre muerto, pero la realidad es la muerte, porque Gabriel siente que se muere atrás del padre, ¿no? En un momento él dice, por eso se lanza en esos 3 días de velorio, tan siciliano y tan 2 días esperando, se lanza en un desenfrenado tratar de vivirlo todo, tratar de consumir droga como un animal, de tomar alcohol, de acostarse con todas las mujeres, sin parar en esos 3 días y de tratar de revisar y de entender qué es lo que va a ser ahora, porque el odiado y el amado, que es el padre, ya no va a estar. Y él siente que mientras ese cuerpo esté precisamente físicamente, todavía en presencia, en ese velorio, él tiene tiempo todavía de resolver alguna cosa. Y justamente lo que él habla es que tiene miedo de perder la ternura para siempre, ¿no? Y se lanza en una búsqueda feroz. Por eso el acápite de San Agustín de la novela, que se entiende al final, ¿no? Que el acápite dice, y buscaba de donde viene el mal, y lo buscaba mal, y no veía el mal que había en mi propia búsqueda, ¿no? Yo había escrito casi 500 páginas en Máquina de Escribir, yo escribo en Máquina de Escribir, que hubieran sido como unas 600 de libro, y de algo que no sabía, que creía que no tenía ningún valor literario, solamente lo había escrito porque me habían encargado una nota sobre el padre, y sencillamente no pude parar de escribir sobre el padre. Tuve que dejar de dar clases, yo doy taller literario, vender un automóvil que yo tenía, y viví el año del dinero de ese automóvil, y escribí todo. Y después dije, quizás esto pueda ser una novela, y lo empecé a organizar. Y cuando uno tiene que organizar, justamente lo que decía, elementos de la realidad, la imaginación tiene que ser perfecta. Vuelvo a Tolkien, miren que no lo odio, pero vuelvo, si mi monstruo tiene 3 alas, o 4, o 6 ojos, o 9, da lo mismo si los monstruos de esa categoría no existen. Los ojos, pero si yo, en el medio de mi historia, pongo una bruja, como yo pongo, tengo que manejarla muy bien, porque el lector tiene que sentir que es una bruja, porque es muy sabia, él la ve con algunas cosas raras, pero que sin embargo es solo una mujer sabia, medio curandera, medio orientalista, que da, pero sin los elementos que unen y que tejen la historia son reales, y cualquiera los puede comprobar en su vida cotidiana. Por lo tanto, la imaginación tiene que ser perfecta, no puede fallar un milímetro. Es muchísimo más difícil escribir así que escribir en un mundo que yo le pongo las leyes. En mi mundo, las personas responden a la ley de la gravedad. No pueden salir volando para solucionar un problema. Tienen que, sencillamente... En mi mundo, los personajes generalmente fracasan. Las mujeres generalmente abandonan a los hombres o las engañan. Los hombres generalmente engañamos a las mujeres. La sonrisa... Por ejemplo, yo tengo un ejemplo. En El origen de la tristeza, a mí se me muere un gran amigo en la época del 80, cuando en Buenos Aires, en los suburbios, empieza la policía, lo que se llamó el gatillo fácil. La dictadura militar ya caía, pero salieron como en bandada. Bueno, todos los latinoamericanos sabemos de esto, salieron como en bandadas las policías a matar en las esquinas. Acá lo saben mejor que nadie. Y a mi amigo de 14 años lo matan. La realidad es que yo en el velorio, cuando fui, lo quise acariciar y lo toqué. Y cuando toqué sentí que le faltaba toda la parte de atrás. porque lo habían fusilado y la habían... Yo nunca pude dormir. Yo desde ese día dormí 20 años con la luz encendida. Yo no podía más con esa imagen. Yo no me daba cuenta hasta que yo lo escribí. Esa es la autobiografía. ¿Qué es la literatura? Mi personaje entra al velorio y, por ejemplo, encuentra a una mujer llorando que yo nunca encontré. Yo en ese velorio yo me sentía que era el único que lo sufría porque era mi amigo y tenía derecho. Yo hubiera tenido ganas de decir, váyanse todos, que nadie le daba bola, que yo soy el único que lo quiere. La madre no lo quiere y no lo podía hacer, pero en mi novela lo hice porque hago llorar a una mujer y el personaje dice... ¿Por qué él no puede llorar? ¿Por qué llora tanto? Debe haber maldad en el corazón de toda la gente que llora tanto, ¿no? Y entonces, ahí yo resuelvo algo. Por eso es necesaria para mí esta literatura. Y se ve que cuando la literatura es necesaria para quien la escribe, de alguna manera a la gente le interesa mucho. Porque estamos hablando de lo mismo. Y si yo ese elemento lo cuento de manera periodística, sí, sabés que a mí se me murió un amigo y le faltaba la nuca y yo sentía, no sirve para nada. Entonces, si yo elaboro, pongo los tiempos adecuados, pongo un personaje que invento para que venga a traer algo que es mío, esa señora hizo algo para mí, para que me sirva esto que quiero expresar. Y después pongo un amigo que le dice, ¿qué estás haciendo? No lo toques. No tiene nuca, no lo toques, Gabriel, no lo toques. Nadie me dijo no lo toques. Pero eso te hace caer en un lugar de la... Yo no quiero darle la literatura, me refiero a esto, no es una comunicación de un intelecto al otro, es algo más complejo, entra al físico. Yo quiero que el lector, yo soy un cínico, quiero que el lector sienta lo que yo sentí y se lo quede de él. Y a la mierda, para mí, que se vaya. No lo quiero más. Por eso lo escribo. Se los quiero regalar, que duerman tranquilo. Es un acto hasta de maldad, en definitiva, ¿no?
No, tu disparador con la muerte de Belio, en el caso del incendiado.
Sí, no en vano. Según como decía Roberto, la muerte es uno de los, es un aspecto que hace común las obras de Pablo, de Félix y la mía. Me quedé pensando también en una frase de Pablo: la realidad es la muerte, pues, que no puede atraer más al escritor que la muerte, que es esa gran incertidumbre humana que nos acompaña a todos nosotros, y más a medida que pasa el tiempo, más la reflexión, la cercanía, la posibilidad inmediata de la muerte en el sueño, en la mañana, a la hora del trabajo, a la hora del amor. Como la maldad también, que es tan, tan atractiva, hace unos meses charlaba con otros escritores sobre el Dante y cómo los episodios del infierno nos parecían a todos mucho más interesantes, nos atraían más que los del paraíso, los del purgatorio, cómo lo oscuro, lo que refleja esa parte oscura del corazón humano, es del interés más acentuado a la hora de enfrentar el trabajo literario, de crear, de imaginar, de inventar literariamente. Ya decía yo de esa impotencia de acceder a lo que me había pasado con mi amigo, que resultó un asesino. No lo pude llevar a cabo en la novela, pero sí apareció la muerte de uno de los personajes. Cocinero, un niño muy gordo, muy, pasivo en el colegio y un déspota en su familia, donde íbamos a estudiar con él, en su casa, con las dos muchachas de servicio que tenía, que atendían una panadería. A una de ellas la oí decir, esto fue en la realidad, es que dan ganas de matarlo en la realidad. Y en la novela pues terminan matándolo. Convierten a cocinero, ese niño gordo, en galletas y lo venden en ese barrio. En fin, esa es la literatura, ese llevar al extremo las cosas de la realidad y por eso se impone sobre la misma realidad. Son más reales al final esas situaciones de la novelística, de la literatura, que las causas verdaderas. Esa fue, en el caso mío, la muerte del incendiado.
Perdona que te interrumpa. Me han encantado las dos intervenciones de Pablo Iberio. Me ha encantado lo de la ley de la gravedad, pero me ha venido otra idea a la cabeza. Yo quiero estar cercano a un escritor francés del siglo XIX que se llamaba Jules Renard, autor de unos diarios estupendos y de una novela que se llama Pelo de zanahoria, y él estaba totalmente contra el realismo, porque él decía que le bastaba con la vida. Y yo también soy bastante contrario al realismo, porque él refutaba el realismo diciendo, le ponemos, el escritor realista pone a la vida lo que le falta, y a él le servía exclusivamente la vida, ¿no? Y yo quiero estar con Renard, ¿no? A mí la vida me parece extraordinariamente maravillosa, con sus sombras también, sin negar ese infierno, pero ese infierno forma parte de la propia vida, ¿no? No es necesario inventarlo, no es necesario... La imagen que ha contado Pablo del cuerpo de su amigo a mí me parece lo más conmovedor. O sea, Tolkien jamás podrá o ha podido imaginar una cosa parecida, ¿no? Kingsley Amis, el padre de Martin Amis, que está estos días aquí en el High Festival, tiene una refutación de la literatura fantástica tremenda, ¿no? Dice algo muy parecido a lo de la ley de la gravedad. Cuando no hay normas, y uno puede decir, y de repente extendió las alas y subió al cielo, esa literatura no tiene ningún interés. A mí no me interesa esa literatura, no me interesa Tolkien. Pero también quiero decir que hay una literatura exclusivamente realista que trata de ser un proyecto ideológico la mayoría de las veces, que tampoco me interesa. Me interesa una literatura que hable de la vida y que esté la vida con todas sus oscuridades, con la parte del cuerpo que falta también, pero también con el entusiasmo, con el amor, con la felicidad, con la alegría, con el sexo, con el deseo, con lo que nos falta, ¿no? Y eso no quiere decir que sea una literatura menor, como a veces esto, porque cómo se expresa esa vida, eso es el siguiente paso de lo que tenemos que hablar, ¿no?
Sí, bueno, es buenísimo porque evidentemente es claro el concepto. Nos interesa una literatura buena, qué sé yo. Yo no soy un gran lector de ciencia ficción, pero Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip Dick, me parece una novela estupenda, porque usa un androide para hablar para buscar la pregunta más antológica, quiénes somos, de dónde venimos. Creo que en el fondo la literatura que interesa es cuando trata de entender la existencia, trata de expresarla, cuando dentro de esa literatura los personajes viven una profunda aventura moral. Porque la vida es una aventura moral, no es otro tipo de aventura. Y poner y comprometer a los personajes y comprometernos nosotros. Por supuesto que Tolkien, uno de los siete escritores católicos, no iba a escribir como yo. Y es preciosa esa literatura también. Pero es como un facilismo creer qué imaginación que tenía todo. Porque la verdad que nota sobre la formación de las masas de Bukowski, hay que tener, para terminar, un poema diciendo lo que queda es lo que ves, es duro. Ese es duro, ese verso solo. Hay que tener muchísima imaginación y una imaginación muy refinada, porque un poema es un acto, en definitiva está construido en un imaginario. ¿Dónde va a estar construido el poema? La realidad no nos habla en términos poéticos. La realidad nos arma de otra manera. Lo importante es utilizar el lenguaje como una herramienta para encontrar una verdad detrás de la verdad y otra verdad que detrás de la ira de mi padre, ¿qué había? Yo escribiendo La ley de la ferocidad entendí que había miedo. Y después de mi personaje, y lo trabajé, ¿y detrás del miedo qué? ¿Y qué hay atrás? ¿Qué construyó una persona? Por eso esa novela, por eso respondí lo que respondí ahí en Arcadia. Nadie tiene que pasar una experiencia mala, nadie tiene que pasar nada para escribir. Un poeta argentino del lunfardo del tango, Celedonio Flores, lo hablábamos con los chicos del Renata también, escribió, conocen el tango Mano a Mano, lo conocen. Mano a Mano lo escribió a los 16 años. Se lo llevó a Gardel y Gardel lo leyó y le dijo, ¿y esto quién lo escribió? ¿Tu viejo, pibe? Porque ¿cómo a los 16 años vas a tener tanta experiencia de vida? Pero bueno, es también lo que se escucha, lo que uno está todo el tiempo construyendo, escribiendo, qué sé yo, y puede salir lo que tenga que salir. Esa historia que en La ley de la ferocidad le cuenta sobre fantasmas y el cementerio, que le encuentra a Gabriel a sus sobrinos e hijos, yo ahora la escribí, va a salir por Alfaguara Juvenil, y es una historia que era un chiste para contarlo, era una historia para que duerman los sobrinos, y mi hijo me dijo, pero papá, ¿por qué no la escribí? Está muy buena. Bueno, le dije, y la escribí, y les gustó ahí a los de Alfaguara Juvenil, y sale una novela que es una especie de aventura épica adentro de un cementerio, donde va un señor que es una especie de linchera, con una caravana de niños a crucificar un murciélago primogénito pichón y albino para salvar el taller del padre. Pero yo no, a mí no me interesa la magia. La palabra magia es algo que... Yo se lo dejo a Harry Potter, la palabra magia. No la su, porque y tampoco niego a Harry Potter, pero tampoco le recomiendo a mis hijos que lean Harry Potter. La verdad que prefiero que mi hijo empiece leyendo El Cazador Oculto de Salinger, me parece que le va a ser bastante mejor. Porque hoy en Buenos Aires se recomienda, es como estar de moda, ¿no? Ir al cine a ver boludeces. Y no digo que sea una boludez Harry Potter, pero bueno, si después tiene tiempo en el colectivo, que la lea. Pero que lea El Cazador Oculto, que a mí me cambió la vida, ¿no? Que lea esa novela, que lo va a conectar con ese problema, con lo que él está viviendo, porque tiene 18 años, porque el mundo que le toca vivir es cada vez más difícil de entender, porque a su lado el que pensaba su amigo un día viene y le trae un arma y le dice, o le trae droga, y porque no entiende por qué todo cambia y cambia para mal. No creo en la inutilidad de la literatura. La literatura sirve, la literatura es fundante en una persona. Y bueno, yo creo en esa literatura. Si yo creyera en esta literatura y escribiera otra cosa, sería un hipócrita. Entonces, creo que Tolkien creía en la literatura que creía, y por eso es buena la literatura de Tolkien. Entonces, si yo intentara escribir ese tipo de cosas, yo me imagino que a la primera de cambio los monstruos se irían al café de la esquina a tomar un vermú y a escucharse unos tangos, porque a mí me parece mucho más estético. Yo le cuento la realidad, es así. Hace poco... les puedo contar una cosa muy, muy cortita. Hoy se la conté a los chicos. Cuando yo publico yo en el barrio que vivo, en Buenos Aires, vivo en Salvador de Bahía gran parte del tiempo y 4 meses por año en Buenos Aires. En una casa en La Paternal, es un barrio muy porteño. Yo no le digo a nadie que soy escritor, yo siento mucho pudor al respecto. Y cuando me publican mi primer novela, El origen de la tristeza, me hacen una nota en Clarín. Yo escribo de noche, ¿no? Y en una casa muy antigua y en una ventanita que da a la calle y la ventana está siempre iluminada porque yo estoy escribiendo. Entonces todos me conocen en el barrio por el Tano, que es el italiano, porque el apellido Ramos es materno y yo tengo aspecto de italiano porque la española es mi madre, pero mi padre es siciliano. Y resulta que estoy por irme a dormir a las 9 de la mañana. En realidad estaba esperando para ir a comprar el periódico para verme por primera vez en una nota. Era la primera nota que me hacían, estaba entusiasmado. Y tocan el timbre de mi casa, que nunca nadie toca. Y dicen, abrí, Tano, abrí. Y yo, ¿quién es? Abrí. Y abro la puerta y había una comitiva, el portero de la esquina, los borrachos de la parrilla, con mi foto y el diario. Y dice, Tano, ¿sos escritor? Sí, le digo, ¿pero qué pasa? No, te dije, le dice un otro, te dije que era un buen pibe. No, dice, como vos no trabajás de nada y la luz está toda la noche prendida, nosotros pensaba que vendías droga, dice. Ese mismo borracho, desde ese día, yo soy una eminencia, todo me lo preguntan a mí, si es mejor el vino tinto que el vino blanco, ¿cómo que sos escritor? Decime, el vino, yo le digo, sí, el vino tinto, sí. Y ese tipo me dijo, en el brindis de mis talleres, lo hice en esa parrilla, miren lo que me dice el tipo. 40 alumnos míos, los invito a los muchachos también, y se paro y le digo, ¿por qué no dice unas palabras? Y él se para y le dice a todos mis alumnos, el que no lo quiere a él, es un ignorante. Yo te lo cuento. Y yo dije, si alguna de mis mujeres, que fueron tantas, me hubiese dicho eso, yo no hubiese escrito nunca. Eso es lo que quería. Yo quiero eso, para eso escribo, ¿no? Entonces, es como todos esos elementos de la realidad están llenos de magia. La gente está llena de magia, de amor. El amor es magia. Entonces, buscar esos matices, como dice él. La vida es magia. En este mismo momento, alguien... abusa de alguien, alguien asesina a alguien y alguien ama profundamente a alguien. Todo en este mismo momento, ¿no? Me fui a los perros, pero eso lo hago siempre.
Retomando un poco, Fernando Vallejo, escritor que estará mañana aquí en el Hey, dando una de sus diatribas habituales, él sostiene y lo ha sostenido muchas veces, aunque a veces se contradice, que la única posibilidad es escribir en primera persona, escribir sobre uno mismo, escribir con un personaje que se llame Fernando Vallejo porque no es posible meterse en la mente de otra persona, etcétera, etcétera. Ese discurso pues que no se sostiene mucho, pero que esa es su teoría. Y la verdad es que no hay personaje más literario que el Fernando Vallejo de Fernando Vallejo, ¿no es cierto? Entonces, un poco, ¿cómo es la...?
Todos deberíamos escribir con el nombre de Fernando Vallejo.
todos debíamos quedar Fernando Vallejo, poner a Fernando Vallejo, tenerlo en la despensa del buen escritor. La construcción de personajes, en un caso como el tuyo, Félix, ¿no? donde estás trabajando con gente que tomas de la realidad, ¿no? Es como por eso hablábamos del collage, y tú lo has mencionado, lo del collage, que tomas de la realidad, pero ¿son Fernando Vallejos?
Pues no, y te cuento una historia.
Tu micrófono.
¿Sí?
Ah, perdón, perdón. Bueno, disculpas.
Está apagado tu micrófono, lo veo rojo de aquí. Tres segundos en verde, ¿no?
Ahora, dame. Estoy muerto.
No.
Aló, bueno, disculpas, no me di cuenta.
Tan moderno que molesta el micrófono.
Sí. Bueno.
Disculpas si se perdieron de todo, está importantísima.
Respondiéndote, yo no los tomo de la realidad, los tomo de mi vida, que hay un poco de diferencia. Porque yo no sé muy bien qué es la realidad, la verdad. Y no aspiro a ello, afortunadamente. Estoy más con la poética de Pablo, sin lugar a dudas. Ahora quiero escribir una historia. Yo estuve en la cárcel un tiempo, una temporada, porque no quería ir al servicio militar, que era obligatorio en España. Y tiene que ver con la historia que estaba contando, con lo cual me voy a leer tu novela inmediatamente. Yo estuve en la misma celda con un tipo, un tipejo, que había asesinado a su mujer. Y él me contó cómo la había asesinado. Y ahora estoy tratando de escribir, bueno, la verdad que llevo bastante tiempo tratando de escribir sobre esa historia, ¿no? Y lo que hablaba al principio es que no es fácil escribir autobiografía, que cuando tú te enfrentas a un tipo real, a una mujer real que murió estrangulada por este tipo, y cuando de verdad te pones a escribir sobre ello, y llevo escribiendo sobre esta historia mucho tiempo, pero nunca me había puesto a escribirla sobre el ordenador, a escribirla de verdad, y cuando te enfrentas a eso, no es nada fácil, porque estás hablando de una persona que vivió, yo fui a su casa, la mató en esa casa, estaban allí, ella trabajaba en un club de alterne, era prostituta o una chica así, ¿no? Él era un tipo muy católico, muy entregado a la religión y de repente pues la mató, ¿no? Entonces, escribir de esas dos personas, porque realmente de quien voy a escribir es de estas dos personas, pues es francamente difícil y no sé muy bien cómo contarlo, ¿no? Entonces, no es la realidad lo que me interesa, es lo que me ha pasado en mi vida. Este crimen, ¿cómo lo soluciono? Y por eso me ha chocado tanto esta historia tuya de tu compañero de colegio ahí en esto, ¿no? Y yo trato de responder a esos, otra vez más, como hablabas antes, la muerte, porque la muerte de alguna manera es lo que sirve de detonante para todo lo que sucede antes, que es lo que de verdad me interesa. Pero esta pareja que se había enamorado supuestamente, que se había casado, que vivían juntos, ¿cómo llega a este punto en el que él es capaz de estar durante bastante tiempo apretándole el cuello, como me lo contó a mí, en la misma celda, ¿no? Y tratar de contar eso, esa brutalidad, un tipo que no se arrepentía en absoluto de lo que había hecho, ¿no? Y es
tiene esa sangre fría, ¿no? De Truman Capote.
Sí,
hizo toda una investigación de campo.
Pero hay una pequeña diferencia, Pablo, que Truman Capote eran otras personas, era otra gente. Es como coger un caso.
Pero digo, él no se hacía tanto problema, ¿no?, en cuestionarse.
Sí, pero claro, esa indiferencia que Capote sentía, o esa distancia, no indiferencia, perdón, sino esa distancia, yo no la siento. Yo no me puedo distanciar de esa historia. No es que vaya, por eso estaba matizando lo que decía él. No es que vea de la realidad lo que me interesa, sino que en mi vida, ¿qué es lo que hay que a mí me sigue dando vueltas, vueltas y vueltas? Y al final tengo que escribir de ello porque no me queda otro remedio, ¿no?
Evelio, un poco. El objetivo de estas charlas no es que lleguemos a resolver los temas que nos plantea el festival, como es el caso de la autobiografía, sino más bien acercarlos a ustedes a la obra de tres autores. Y en ese sentido trataré de llegar al cierre de esta conversación antes de que participen ustedes. Y el caso, con Evelio, ¿de qué manera esa experiencia esa experiencia autobiográfica que intentaste en la trilogía primera vez, se puede reflejar en una novela tan madura como son Los Ejércitos?
Todo es tan relativo en esto de la creación literaria. Me acuerdo ahora de lo que decía Fernando Vallejo sobre que es ineludible que hay que escribir en primera persona. Eso, pues, es bastante original. Pero, por supuesto, no obedece a la realidad. yo puedo escribir en primera persona y no soy yo. Puede ser una acumulación de varios personajes, de varias experiencias que determinan un personaje que está escribiendo en primera persona, pero que no es el autor. Todo eso es lo que se ve en la carpintería, en la elaboración literaria, a medida que pasan los días. Un personaje que estaba allá en el trasfondo se va imponiendo, otro que parecía protagonista se va, al contrario, desintegrando. Todo esto es lo que fascina, me parece, a la hora de escribir, lo que nos encanta a nosotros y lo que nos hace quedarnos detrás de la mesa durante horas y horas, a despecho del bello mundo que puede estar ocurriendo detrás de la puerta, en la playa o en la calle, en fin. Que hay otro mundo inventado. Entonces, yo puedo decir, respondiendo a Roberto, que no he podido ser, primero que todo, autobiográfico, y que lo he querido ser, y que ha sido un reto que todavía continúa en mi trabajo. En cuanto a mi última novela, o la más reciente, Los Ejércitos, ya hay otro tipo de tratamiento literario. Es una obra que transcurre en un pueblo en Colombia, ahora, con toda la violencia que estamos padeciendo, los secuestros, las masacres. Está escrita en primera persona, y el que la escribe o el que relata la historia es un anciano de 70 o un poco más años. Yo todavía no soy un anciano de 70 años, y me costó muchísimo meterme en la vida, en el ser, entre la carne y los huesos de un anciano de 70 años que al levantarse de la silla siente dolor en la cintura, que no puede correr porque se da cuenta que su cuerpo no le responde, que pierde la memoria, que se orina sin darse cuenta, en fin, toda una serie de enfermedades que lo van mellando, pero que no lo hacen descreer de la vida por la admiración que siente por la mujer bella, su vecina. Frente a esa anécdota tan frívola, digámoslo así, ocurre toda la catástrofe, toda la realidad de un país como el que nos ha tocado a nosotros últimamente, los últimos años, padecer, Colombia. Frente a esta especie de paraíso en la que él se desenvuelve al comienzo de la novela, todo empieza a derrumbarse. Ese es el asunto de la novela, y yo no me veo protagónico por ningún lado, excepto como un colombiano más que está viviendo en un pueblo. Los pueblos son los que más asolados están por la guerra, más que las ciudades. El habitante de la urbe en Bogotá, de Cali, de Medellín, no está tan empapado del asunto, del problema terrible que estamos padeciendo. Y esa es la manera indirecta, o esa es la manera como yo asumí mi trabajo, sin ser autobiográfico, pero sí siéndolo como parte vital, como ciudadano de un país.
Hay un...
Se apaga. Bueno, hay una especie de morbo en el lector avezado, pues, que quiere siempre de todos modos saber qué hay detrás. Bueno, esto es una... Es el de atrás. Hay una especie de morbo en el lector avezado que siempre quiere saber qué hay detrás de las historias, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde? Pero comenzamos esta charla, ¿en dónde termina la vida del escritor y dónde comienza? Pablo, y le mencionaba el caso que Pablo rechazó, digamos, abiertamente que...
Hola.
Rechazó la idea de que lo suyo fuera absolutamente autobiográfico, pero simplemente un solo tema.
Absolutamente, sí, claro.
Digo, sí, yo te creo, no estoy. El tema del padre, y solo como una... No soy yo. Son los micrófonos.
Hola. Bueno, parecen maracas.
Ya. Sí, ya que ya el equipo técnico está diciendo párenla, pero bueno, cerramos con Pablo. ¿Qué tanto hay en esa muerte de ese padre?
Mucho, o sea, yo justo expliqué la diferencia entre, o sea, el lector lo va a saber todo de mí leyendo mis libros, porque expliqué la diferencia, los detalles de mi vida privada, Es una cosa así como comentario de vieja, pero dije que van a encontrar un mapa de mi alma. Y si quieren saber sobre mis libros, pregúntenme a mí, decía Onetti. Quieren saber sobre mí, pregúntenle a mis libros, ¿no? Ahí estoy yo verdaderamente. Ese yo que ahora no me muestro, porque ahora lo único que intento es salir del paso, tratar de que no aburrir, tratar de no quedar más y de decir la verdad al mismo tiempo. Ahora estoy tropezando. Cuando escribo, no. Cuando escribo soy profundamente yo. Ahora lo que pasa es que ese morbo puede tener una calidad espiritual o puede ser un morbo de mierda. Si es un morbo de mierda y quieren saber si yo envenené paloma, la verdad que ni siquiera me interesa responder una pregunta. Ahora, si quieren, hay una, sobre esa escena de las palomas, un escritor argentino que escribió Kamchatka, él también creo que hizo el guión de Rosario Tijeras, que no le salió muy bien, pero él es muy buen escritor. Y él escribió El milagro de los panes, un ensayo sobre esa escena, y la está publicada ahí en internet. Sobre eso, sobre cosas que yo ni me doy cuenta cuando escribo, de que este tipo, el de la ley de la ferocidad, hornea un pan, hornea dos panes en el horno de la pensión, y a uno le pone un paquete entero de veneno, y al otro no. Y de repente sale con los dos panes. Y en un momento confunde los panes y ya no le importa, los tira a las palomas, se está creando como su propio apocalipsis, ¿no? Necesita que todo se muera si se murió el padre. Eso está hablando de lo que yo soy como ser humano que con facilidad se pierde, con facilidad se asusta, que sigue durmiendo con la luz encendida a los 42 años. O sea, estoy hablando de todo eso, de todo el profundo miedo que tengo y que de la única manera que tengo de parar el temporal es ponerme a escribir. Si no me pongo a escribir, me muero. Y se terminó. Me parece que para mí pasa por ese lado, ¿no? Entonces creo que desde ese lugar, todos los elementos que vengan a sostener. Si un día necesito escribir una novela de fantasmas, la escribiré, pero seguramente a los fantasmas las cosas le duelen menos. Me preocupa mucho esto, nosotros, ¿no? Este tiempo tan corto que tenemos para una vida tan maravillosa. Yo no tuve una infancia buena, no la tuve, me crié gran parte de mi tiempo en la calle, pero mi vida es preciosa. Lo único que hice a lo largo de mi vida es conocer gente maravillosa. Yo soy un tipo que siempre cae parado, como los gatos, un tipo de unas. Y sin embargo, también lo oscuro y el dolor y la pérdida. O sea, ¿cómo no escribir el origen de la tristeza? Si yo conocí un país donde la gente iba a un hospital público, que era un lujo, donde había un proyecto de país, donde había padres, donde todo el mundo tenía trabajo y los padres venían al mediodía, y eso de la noche a la mañana se derrumbó. ¿Y cómo mi personaje no va a decir los capitalistas, cuando los industriales, cuando no sé cómo mierda dice, cuando la gente de dinero se cansa de ganar dinero y se van, lo que quedan son ratas, escombro y putas? Porque yo vi convertirse en putas también a las mujeres de mis amigos, en Doc Sur. Vi convertirse en escombros las curtiembres, en agua podrida el arroyo donde yo me bañé. Porque todo se muere alrededor. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué monstruo voy a hablar? No conozco un monstruo mayor que ese. Yo no conozco un monstruo mayor que todo esto que estamos construyendo, ¿no? Pero a su vez coincido con él. Este misterio, imaginen esto, ¿qué es el hombre? Un cromosoma menos que un chimpancé. Eso es el hombre. Y un cromosoma menos que un chimpancé da un espectro de Jack el Destripador a Mozart. ¿No? ¿Qué es eso? Yo no lo entiendo, dígamelo. Escribo más.
Bueno, vamos a dejarle la palabra a ustedes. Tenemos unos minutos para las preguntas que quieren hacer a nuestros invitados.
Ah, mira, cuando lo tocas un poquito se prende, lo pones.
El autor es todos sus personajes y ninguno a la vez. ¿Estarían ustedes de acuerdo con ese enunciado?
No te entendí. ¿A quién le preguntas? ¿A todos?
El autor es todos sus personajes y ninguno a la misma vez.
Sobre todo es todos sus personajes. Es, en cada personaje pone una parte de sí mismo. En cada personaje mujer de un autor está su parte femenina. En el momento de escribir, un autor es un ser asexuado, un ser que está ubicándose en cada... Cuando escribe sobre... Yo, bueno, ahora estoy escribiendo, terminé una novela en primera persona desde una mujer. Y es todo un universo de haber convivido. Por eso es un trabajo tan atroz y tan alienante, como decías vos, de horas y horas, porque hay que convivir con eso, protegido del mundo real, para que eso sea verosímil. Creo que sí, para responderte, que un autor es en parte, o sus personajes son parte de ese autor. Manifestaciones del mismo autor, digamos, de alguna manera. No pueden ser otra cosa, suena lógico. No puede ser mi personaje una parte de él, si ni lo conocí hasta el día de hoy, ¿no?
Muchas gracias. Soy Roberto Urdaneta, literatura de la Javeriana. El profesor Augusto Pinilla, dice el siguiente comentario, yo se lo dije, y le dije, Augusto, ¿por qué será que yo leo y leo y releo? Me cuesta un trabajo comprender algo. Me respondió lo siguiente, no importa, Augusto, no importa, algún día aprenderás. Muchas gracias.
No hay pregunta. No hay pregunta. Bueno, está también la anécdota de Picasso. Picasso sería un pintor realista. Capaz que para él, cuando el pintor hace modelo, una anécdota famosa, y termina la pintura y el modelo va y se mira y ve todo eso cuadradito. Y el tipo dice, este no soy yo. Y Picasso dice, bueno, ahora aparecerse, querido, ¿no? Aparecer.
Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. No sé, Margarita y Yourcenar dicen sus biógrafos que siempre evitó escribir a una autobiografía, pero dejaba pistas regadas para que se hiciera algo sobre ella, ¿no? Esto podría ser parte de eso que, de alguna manera, una parte de la crítica siempre llama ese culto a la personalidad que le trae mucha fama y mucho éxito también a algunos escritores. A veces las autobiografías... Y no sé, tantos ejemplos que hay. Los escritores las escriben después de haber tenido una consagrada vida literaria. Es decir, es la forma de perpetuar el mito. Incluso muchos no tienen quizás la intención de escribir su autobiografía de con esta ganar millones de dólares o millones, no sé, sino de eso, de perpetuar el mito. Desde este punto de vista, aunque... No sé, y dándole otro viraje a la discusión, aunque evidentemente de alguna manera todas las obras literarias, bueno, las novelas, pueden llegar a ser autobiográficas. No se podría decir que a veces las autobiografías más que buscan, o sea, tienen un fin un poco mercantilizante, un fin un poco más de perpetuar, de memoria histórica. Y los libros tienen títulos como Mi vida, Mi biografía, Lo que me pasó, son bastante... atractivo, ¿no? Y como decía el señor Rubiano, esto alimenta el morbo muchas veces.
Seguimos.
No era una pregunta.
No, simplemente responderte que creo que no se da el caso de la mercantilización en la mayoría de los escritores, ¿no? Puede haber algún caso en concreto que haya una editorial que le pague a un autor para que escriba su autobiografía, pero yo creo que un escritor no escribe con más o con menos elementos autobiográficos porque vaya a ganar más o menos dinero. O sea, Rowling con Harry Potter, del que hablaba antes Pablo, creo que no tiene demasiados elementos autobiográficos, me parece. Y sin embargo se ha hecho multimillonaria. No creo que sea que haya una relación directa ni inversa, al revés.
Sí, yo también quiero decir algo, porque si no sería desconfiar de la honestidad intelectual de un escritor. Hay de todo. Borges era autobiográfico, pero nadie lo mete. Entonces hay que negar la literatura de Cheever, de Salinger. Comparen los diarios de Cheever a su relato, está todo. Pero es otra cosa. Borges, el mejor cuento de Borges, que para mí es el Aleph o quizás Sur, empieza muy mal.
Empieza la candorosa mañana en que Beatriz Viterbo murió. Una pelotudez más grande que una casa, porque no puede ser candorosa la mañana en que muere la mujer de tu vida, para empezar. Pero en un momento, el personaje se enfrenta al relato de Beatriz y le dice, la parte más preciosa del cuento, le dice, Beatriz, Beatriz, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges, le dice. La necesidad de cristalizarse en ese, me llamo Jean-Paul Sartre, pienso eso, pienso esto, o lo que dice Fernando, es una necesidad personal, individual y respetable. A mí, mucho resultado mercantil, la cosa no me está dando, pero ojalá me diera, querida. Yo seguiría siendo el mismo. Más contento estaría, te lo juro.
Sí. No, sí. No, pero yo voy a hacer una pregunta.
Última pregunta.
Ya me iban a cortar la...
última pregunta.
Qué horror. Bueno, escuchándolo a ustedes, hago un parangón. Mientras las grandes empresas industriales del mundo capitalista están asumiendo responsabilidades sociales, empresariales, y patrocinan estos eventos, encontramos que los escritores están alejados totalmente del compromiso social. Se han convertido en unos mercaderes, vendedores, y que utilizan estos festivales única y exclusivamente para vender sus libros y promoverlos, como si fuera una feria de artesanías. Entonces, notamos una mediocridad absoluta, porque ya no vemos que los escritores tengan un compromiso con la sociedad, con los,
sí,
sino que exclusivamente se tratan de ver cómo cautivan un mercado a través de unas...
Señor, creo que lo que usted dice, discúlpeme, a mí me falta profundamente el respeto. Yo tengo un compromiso social como hombre, yo estoy acá como escritor porque le dedico mi vida a la literatura, y lo que usted dice es una barbaridad enorme. Porque yo no sé cómo estarán los demás escritores... A mí me ofende profundamente como hombre. Yo soy una persona honesta en mi trabajo, que le dedico mi vida a la literatura, que tengo una función social que no se la voy a contar a usted en Salvador de Bahía ni a nadie, porque es algo privado, porque mi compromiso como hombre, mi compromiso como escritor es escribir cada vez mejor y nada más. Y si a usted le parece mal el festival, lo que tiene que hacer es no venir. Porque
no, lo que... Me parece un gesto de intolerancia absoluta, porque estamos aquí para un debate y no para insultos, y ni siquiera para esos gestos de intolerancia que usted tiene. Me asombra que un escritor...
Usted me dijo deshonesto,
no permita.
Yo le dije sencillamente que no...
No.
Gracias.
Yo me retiro en señal de protesta contra la mediocridad.
Muchas gracias. Simplemente, el tema de la charla de hoy nos hace pensar que los libros deben ser más inteligentes que sus autores, y con esta reflexión cerramos la tarde de hoy y les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias.